Yes.
Good afternoon to all our participants.
Listo.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los participantes en Singapur y a los que están participando remotamente. Mi nombre es Susie Johnson. Bienvenidos a la reunión de servicios de directorio de registración en el 24 de marzo a las 15:10 hora de Singapur. Por favor, recuerden de mencionar sus nombres para la transcripción. Tenemos interpretación simultánea en español, francés y chino. Así que también, por favor, recuerden identificarse, además de para la transcripción, para los intérpretes. Además, hablen a una velocidad razonable a fin de que los intérpretes puedan interpretarlos con exactitud. Les cedo la palabra ahora a Holly Rage. Habla Holly Rage. Gracias, Susie. Va a ser una sesión combinada sobre las especificaciones de privacidad que fueron presentadas como parte del RAA del 2013, y el grupo de trabajo que se formó sobre la base de esto ha puesto modificaciones a estas especificaciones. Cuando Carlton y yo comenzamos a trabajar, nos dimos cuenta de que muchas de estas cuestiones que surgían de las especificaciones iban a también a pasar al grupo de expertos que se iban a encargar de analizar el futuro de los datos del juiz, que es recaba y clasifica la información. Entonces, seguramente haya temas que se discutan, temas similares que discuta el grupo de servicios de privacidad y representación. Así que vamos a hacer una combinación, vamos a combinar esta sesión. Vamos a comenzar con los tres oradores hablar sobre los servicios de privacidad y representación y las cuestiones con esto relacionadas. Vamos a tener a tres oradores, luego vamos a tener un debate. Tenemos a James Bladel. Soy James de GoDaddy. Continúa hablando Holly Roy. Luego tenemos a Kathy Clayman. Kathy, está en la sala. Ella es una experta en privacidad y en la protección de datos. Es abogada. Habla Kathy Clayman. Soy abogada y siempre pueden confiar en un abogado. Y también he trabajado con el juez desde los comienzos. Continúa hablando Holly Rage. Bueno, y eso hace mucho más tiempo, porque yo comencé recién a trabajar en el 2012. Luego tenemos a Paul. No sé por qué le dije Steve. Seguramente hay muchos Steve. Bueno, a lo mejor él quiere que le digamos a Steve, pero en realidad su nombre es Paul. Habla Paul. Yo sé que Steve nos está escuchando, así que hola, Steve. Habla Holly Rage. Bueno, estos son nuestros panelistas hoy, así que quizás los quiera presentar ahora. Lo que vamos a hacer entonces es a comenzar con los debates. que tienen que ver con las especificaciones de esta parte del RAA 2013. Y en relación a todo esto, habla Holly Reyes. A ver, las preguntas que hicimos en relación a la especificación bajo el RAA, los servicios de proxy o representación y privacidad, tienen que acreditarse o tienen que estar acreditados. Y esta es una de las preguntas que hizo el grupo de trabajo, es ¿qué es lo que significa acreditación? ¿Qué se debería requerir? ¿Qué cubre esta palabra? ¿Cuáles son los requisitos? Y según el RAA 2013, bueno, aquí hay diferencias en los servicios de privacidad y representación. Como parte de esa pregunta sería ¿cuáles son los requisitos o requerimientos? Y luego, ¿bajo qué circunstancias, si es que existen, los detalles de contacto de los registrantes deberían ser revelados a un grupo en particular y cómo se van a identificar? O, a nivel más general, y creo que en este punto Carton y yo tenemos o hemos derivado varias preguntas. Las otras preguntas que se han hecho tienen que ver con qué es lo que queremos implicar con la verificación. Esto tiene un significado especial dentro del RAA 2013. Algunas de las discusiones o debates dicen que este proceso se aplica a la verificación en cuanto o en relación a los servicios de privacidad y representación. Voy a comenzar y a darle la palabra a James. Habla James Blade. Quizás tendríamos que hablar un poco de la historia. Usted tiene razón. El RAA del 2013 le pide a los registradores que cumplan con la especificación temporal de los servicios de proxy, privacidad o representación. Esto sucede cuando se lanza un programa. Simplemente les voy a dar un pantallazo general. Durante el proceso de negociaciones, uno de los documentos, y creo que ya se publicó y se discutió, tenía que ver con el proceso de acreditación. Los registradores, correctamente en aquel entonces, dijeron que eso no era apropiado para los registradores y que el personal de la ICANN se reunieran y entraran en detalle respecto de la acreditación. Esto necesitaba una participación más amplia, más general de la comunidad. Entonces, yo tuve el honor de ser el redactor de esta especificación temporaria, que creo que establece algunas cuestiones básicas o requisitos básicos y obligaciones de lo que yo consideraría, y muchos también considerarían, es necesario para los operadores responsables del espacio, porque es una especificación formal donde se revelan los términos del los servicios de representación y participación. Agregamos un punto de contacto para evitar el uso indebido, entre otras cuestiones. No necesariamente estamos o tenemos un proceso estandarizado, sino que es un proceso para aquellos registradores que violan las pautas, cuando, por ejemplo, cancelan una registración o cuando cancelan un servicio, y aquí está involucrado el nombre o la privacidad del cliente dentro del JOIS. Y bueno, por supuesto, si esto se trata de una revelación bilateral o de una sola parte, si esto implica alguna exposición o revelación de información. A ver, estas son las cuestiones. Publicación, gracias. Creo que estas son preguntas muy buenas que nos preparan preparan al grupo de trabajo para continuar con su trabajo. Podríamos decir que son unas buenas bases o requisitos bases para establecer parámetros básicos. Quería señalar algunas cuestiones. Parece que, bueno, hay muchas cuestiones técnicas. Una de ellas es que esta especificación temporal tiene una expiración. Esto se hizo a propósito para asegurarnos de que lo temporal no sea algo permanente. A veces sabemos que hay cuestiones de custodia de datos y demás que se extienden. Esto fue para el 2013 y ya estamos en el 2014 y todavía seguimos usando esa especificación. Esto específicamente se refiere a los servicios de representación y privacidad afiliados. Dependiendo de cómo surja el programa de acreditación, los servicios acreditados se van a utilizar, pero no se va a hacer sin el conocimiento del registrador. Entonces, vamos a asegurarnos de que conozcan toda la información y que nada suceda fuera del control. Creo que esto es lo básico. Esta es la línea base de donde estamos parados. Yo sé que Kathy, que viene del equipo de revisor del juez y ha trabajado durante unos años, puede darnos más información, pero creo que este es uno de los de las recomendaciones más sólidas que el equipo ha producido, que tiene que ver con los servicios acreditados. Es, como diría, abrir el paraguas o, bueno, como quieran llamarlos, abrir el paraguas, adelantarse, lo que quieran llamarlo. Pero la idea es prestar atención, tener cuidado con esto para que haya una operación responsable dentro del espacio. Nosotros celebramos esto y queremos que se levante o se eleve el nivel en esta área y que, bueno, que sean honestos y que establezcamos los parámetros de nuestro trabajo. Habla Holly Rage. Le voy a pedir a Kathy ahora, que también ha sido un miembro muy activo que ha trabajado en el tema. Habla Kathy. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con James en lo que él dijo. Quisiera también contarles algo de los antecedentes. Y también quiero agradecerles por haber permitido este espacio de debate. Yo representé a los registradores durante 18 años y trabajo con la cuestión del juez desde la perspectiva del registratario. Represento a los grupos de derechos humanos y muchos de ustedes han escuchado que hay grupos de derechos humanos, otros que luchan por las diferentes libertades de las minorías, etcétera, etcétera. Los datos del juez tienen un propósito muy particular para ellos, porque mayormente estos se dan en forma online y pueden revelar sus nombres y también las ubicaciones, y quizás de alguna manera se los puede exponer a algún tipo de acoso o intimidación. Entonces, los datos del juez han sido de gran preocupación para mí, porque al menos en los Estados Unidos tenemos ciertas cuestiones de privacidad a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando uno tiene una dirección, la tiene que tener en cuenta. Entonces, hay tres principios de los grupos no comerciales que han desarrollado y las voy a mencionar rápidamente. Para el proceso de acreditación, el primer principio es el acceso. Nosotros creemos que los servicios de representación y privacidad tienen que estar disponibles a todas las categorías de registratarios durante el tiempo necesario. Los individuos y las organizaciones no comerciales, e incluso los pequeños negocios y también los grandes, tienden a usar servicios de representación y privacidad cuando están preparándose para el lanzamiento de nuevos productos, o cuando ya se encuentran listos para hacer esto, o cuando tienen que salir al mercado o a la bolsa o a salir a competir con sus competidores. Entonces, el acceso es uno de nuestros principios. El segundo principio es el debido proceso. ¿Cómo un servicio de representación y privacidad revela información? Cuando una parte pide que se revele información o cuando se publica la información y se la da a conocer a nivel mundial. Hay un problema muy interesante porque muchas veces lo que es legal en un país resulta que no es legal en otro. En algunos países es legal, por ejemplo, tener publicidad y nombres en los productos. Por ejemplo, decir que mi producto es mejor que su producto y para eso utilizamos un producto. En los Estados Unidos esto es legal, pero no es legal en otros países. Entonces, a veces la revelación de datos resulta legal en países y en otros no países. El ejemplo más claro es el ejemplo de cumplimiento de la ley en China. El tercer principio, y luego voy a resumirlo, es la creación de recursos para resolver las cuestiones. Es decir, tiene que haber soluciones que sean rápidas y breves. Nos gustaría ver servicios o proveedores de servicios de privacidad y representación que tengan soluciones o que brinden soluciones claras. El grupo de trabajo prefieren en el grupo de trabajo bajar o cancelar el nombre de dominio en lugar de revelar la información, por ejemplo. O algo que pueda ser pedido como parte del debido proceso. Entonces, en algunas situaciones se prefiere darlo de baja en lugar de revelarlo. Entonces, esto es importante. En este caso, quizás tendríamos que citar a Wendy Seltzer para que nos hable de este concepto. Entonces, estos son los tres principios que se introdujeron. Tenemos el acceso, el debido proceso y la creación de soluciones para los diferentes recursos. Este sería el contexto general. Gracias. Habla Holly Rich. Gracias, Kathy. Es muy interesante. Ahora, Paul McGrady, y voy a detenerme aquí. Habla Paul McGrady. Muchísimas gracias por esta reunión aquí. Este grupo de trabajo creo que es uno de los más candentes o fogosos porque tienen puntos de vista muy interesantes, pero también nos respetamos mutuamente porque todos sabemos de dónde venimos cada uno de nosotros y obviamente compartimos principios. Tenemos principios que todos compartimos. Yo represento a los titulares de marcas hace ya un tiempo y, por supuesto, el propósito de una marca es proteger a los consumidores. Supongo que por esto hay personas que en este terreno pierden sus trabajos, porque también nosotros tenemos que, los clientes nos pagan para fomentar sus marcas, pero a su vez también tenemos que proteger a los clientes. Y hay mucha cuestión de propiedad intelectual en el medio involucrada. Hay cuestiones muy básicas que tenemos que considerar para que este proceso resulte en la acreditación y en un programa que tenga sentido y que logre la protección de los consumidores. En primer lugar, esto ya lo mencionamos, los términos y condiciones de participación ya se han publicado y donde se brindan detalles respecto de la violación o incumplimiento, se deben proporcionar los datos de contacto que sean exactos. También existe la obligación de cualquier uso de dominio para actividad ilegal, piratería o violación o contrabando o violación de algún derecho. Esto también incluye algunos límites para los terceros o clientes que ya hemos mencionado anteriormente. Hay procedimientos que implican plazos para la divulgación de información, es decir, cuándo se pueden revelar y qué información se puede revelar y cuándo se puede publicar la información de contacto del cliente en el juicio. Estos hay procedimientos para recabar y verificar los datos de contacto de los clientes, revelar o publicar. Bueno, obviamente la publicación no tiene ningún sentido si los datos no son correctos, obviamente. Y luego darle a Lacan unas métricas y de las acciones que se han tomado al respecto. Así que, nuevamente, muchos de estos conceptos ya han sido compartidos. Creo que la discusión en el momento, el debate actualmente, según lo que puedo ver, es cómo logramos lo que queremos lograr de manera equilibrada. Y lo que dijo Kathy es de mucha importancia. Tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones en nuestras mentes. Tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del registrador, pero también tenemos que tener en cuenta los servicios de privacidad y de representación y las cuestiones de implementación relacionadas con esto. Esto es desde el punto de vista del IPC. Aquí nos encontramos y, bueno, me gustaría después seguir con el debate.
Thanks, Paul. Habla Holly. Gracias, Paul. Y la persona que no pudo estar aquí porque el ministro quería hablar con él es Richard Leaning. Olvidé su cargo, pero digamos que es una persona que se dedica al tema de ciberseguridad, recibió una llamada telefónica anoche. Su ministro quería hablar con él porque el gobierno tenía un interés en los temas que él trabajaba, cosas como la IANA. Y él comenzó con pruebas de verificación y él dice que el nivel tiene que ser superior a lo que requiere el RAA de 2013, simplemente porque alguien no esté en el público. Lo que él también empezó a decir es que si uno no va a hablar acerca de un nivel más alto de verificación, encontrar otra manera de resolverlo. Pido disculpas que él no está aquí. Él también está pidiendo disculpas. ¿Está o no está? No. No, no está. Bueno, de todas maneras, quiero decir que hay un interés muy importante de las agencias de aplicación de la ley. Empezamos la discusión. Primero, Stephanie. Habla James. Para hacerme eco de algunos de los comentarios que se hicieron, yo creo que debemos preguntarnos por qué estas registraciones en particular están sujetas o deben estar sujetas a un estándar más alto, porque alguien ha formulado un pedido, ha demostrado un interés en un teléfono que no está, por ejemplo, en la guía o que está en Internet, porque esto requiere mayor escrutinio. ¿A quién estamos tratando de atrapar? Pienso que sería la siguiente pregunta. Como un comentario aparte, tenemos 3 meses ya trabajando en este tema de la verificación y les digo, no tendríamos que superar lo que podemos hacer, pero sí tenemos que reconocer que esto es un lío. Es muy complicado. En Estados Unidos tuvimos un fallo en el tema del sistema de salud. Ustedes seguramente lo han escuchado. No queremos que nos pase lo mismo. Tenemos que tener cierta dosis de precaución y tener ciertas dudas positivas. Asegurarnos que esto funcione antes de decidir qué hacer y entender realmente por qué creemos que estos nombres son inherentemente sospechosos. Habla Holly. Gracias, James. Vamos a presentar a los oradores de Carlton y después vamos a empezar el debate general, porque veo que hay algunas personas que se están poniendo un poquito tensas. Stephen. Y el tiempo pasa. Habla Carlton. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Carlton Samuels, miembro del grupo de trabajo de expertos que analiza los servicios de registración de próxima generación. Estamos luchando con estas cuestiones. Luchando, no sé si es la palabra. Hemos estado trabajando amigablemente desde hace ya 18 meses, analizando las propuestas de desarrollo de políticas con respecto a los servicios de datos de registración y al mismo tiempo tratar de analizar y resolver algunos de los problemas que existen hoy. Cuando comenzamos nuestro trabajo, iniciamos desde ambos grupos una perspectiva, desde el grupo de trabajo de expertos, y fue con gran placer, es con gran placer ahora que les voy a presentar a algunos de los miembros de este grupo de expertos. Es un subgrupo. Primero, Michele Nylon, quienes ustedes conocen. Gracias por tirarme abajo del ómnibus, Carlton. Habla Michele. Habla Michele, les digo por qué. Es porque siempre le gusta interactuar. Habla Carlton. Stephanie Perrin. Stephanie es experta en privacidad, es canadiense. Rod Rasmussen, quien se dedica a seguridad, tiene una empresa en la costa oeste de los Estados Unidos que brinda servicios de seguridad en línea. Fabrizio Vaira. que acaba de llegar. Bienvenido, Fab. Toma asiento. Fabricio es abogado que trabaja con temas de IP. En el grupo es la persona que verifica siempre si yo entiendo las cosas. Eso quiere decir que le gusta discutir. Nosotros no discutimos, habla Fabricio. Nosotros no discutimos, sino que debatimos vigorosamente. Habla Carlton, exacto. Vigorosamente es la palabra. El tema que pensamos nosotros iba a ser interesante de tratar en este grupo, ustedes ya conocen los temas que se presentaron antes, las cuestiones de los servicios de privacidad y representación, que es una de las cuestiones centrales en el grupo de trabajo de expertos, en el EWG. Y yo pensé que debía invitar a mis colegas a hablar aquí y darles la perspectiva de lo que sucede en el grupo de expertos con los servicios de registración, todas las cuestiones a las que nos enfrentamos, en especial lo relacionado con la privacidad y la representación. Entonces, sin más demora, le voy a pedir a Stephanie que nos dé sus impresiones y perspectivas sobre los datos de registración. Stephanie, tienes la palabra. Pero Stephanie, gracias, Carlton. Debo decir que fue Michele quien me invitó a unirme a este grupo de trabajo, algo que le agradezco. Michele también tiene la culpa porque yo me involucre en estas discusiones tan vigorosas. Debo decir que alguien como yo, que ha estado trabajando en datos de registración desde hace ya, diría, 30 años, llegar a ECANN me hace pensar en varias cosas. En ausencia de una gestión del riesgo integral, parece ser que la mitigación de todos nuestros problemas sería tener más datos. La gente no parece tener un conocimiento claro de lo que significa tener los datos, que son datos competitivos en muchos casos, tener tantos datos. El tema de la política de competencia en el grupo de trabajo de PPSI, a mí me parece que es legítimo para las pequeñas empresas usar los servicios de privacidad y representación y tener sus datos protegidos. Esa sería una de las medidas de mitigación de los riesgos. Yo veo que muchos de los pedidos de divulgación tienen que ver con razones de competitividad. ¿Les gustaría que yo les cuente las tres cosas principales que hicimos en el EWG? Sí, por supuesto. Yo creo que los tres bloques principales de mejoras de la privacidad que hicimos en el juicio son los siguientes. El primero es que el acceso se va a basar en propósitos, en el propósito, que esto es fundamental en los regímenes de protección de los datos, que la gente no acceda a los datos a menos que tenga un propósito legítimo. O sea, la persona va a tener que, para acreditarse, verificar su propósito. Ni siquiera las agencias de aplicación de la ley pueden acceder a los datos a menos que tengan un propósito. Obviamente habrá complicaciones cuando hablamos de algunos de los servicios involucrados, datos, análisis de datos que son muy voluminosos. Probablemente ahí vamos a tener que trabajar un poquito más. Y estamos hablando de controles también, como controles de auditoría. Controlar quién entra, quién sale y quién cumple con los términos y especificaciones. Me parece que estoy hablando demasiado rápido para los intérpretes, ¿verdad? Voy a hablar un poquito más despacio. El segundo bloque, todos son mejoras importantes, pero la segunda, diría, es que estamos proponiendo un sistema de credenciales mejorados, utilizar credenciales criptográficas para la registración de nombre de dominio. Esto es para los grupos, como los que mencionaba Cathy en sus palabras, aquellas personas que tienen un interés genuino, una necesidad probada, no solo de tener una registración anónima como las que podría brindar los servicios de privacidad y representación, sino una cuestión de seguridad, saber que quienes los persiguen, por ejemplo, un gobierno que ha ganado una elección, cuando aparece ante un registrador amenazando bajar un servicio, eso podría suceder. Eso requiere mucho trabajo en términos de configurar los procedimientos y procesos y los regímenes de acreditación, pero resolvería problemas de derechos humanos fundamentales y de libertad de expresión que hemos visto desde hace muchos años. Yo trabajo también en otro grupo asesor para un proyecto europeo de prueba de credenciales. Aquí no es un problema de tecnología. Las tecnologías ya están probadas, sino que es una cuestión de cómo implementar los procedimientos, que es muy complicado y nadie sabe realmente cómo hacerlo. Entonces, es toda una iniciativa para la ECAN. ¿Y la tercera cuál era? ¿Cómo puedo olvidarme de este concepto? Por las cuestiones jurisdiccionales, en todo el mundo donde opera la ECAN, en todas partes donde opera la ECAN, no sé si ustedes pudieron leer el informe que se publicó después de Buenos Aires, nosotros estamos proponiendo una variante, alguna forma alternativa de vincular las reglas corporativas a aquellas empresas que ya han cumplido el Safe Harbor, la ley Safe Harbor, entenderán el concepto. ICANN no es responsable ante la ley Safe Harbor porque es una entidad sin fines de lucro. Básicamente es cuando una organización que tiene actividad internacional y desea transferir datos internacionalmente establece una política, la analiza y la prueba. Eso significa que tiene un cierto nivel de cumplimiento de una ley de datos, de protección de los datos. Después de esta aprobación, no tiene que seguir ningún otro procedimiento para lo que es la transferencia de los datos después de la Constitución. Eso lo vamos a tener que ajustar como para que cumpla con el modelo de la ECAN, pero de todas formas, los bloques que serán los puntos de partida, el lugar de partida, sería una política de privacidad, algo con lo cual muchas empresas están familiarizadas, porque muchas empresas ya tienen esta política. ICANN no la tiene. Miquel quizás discuta el hecho de que bajo el régimen europeo ICANN es un procesador o un controlador de datos. Esto se discutirá. Yo diría que es un controlador de los datos. Esencialmente porque, y después le voy a enviar los vínculos a los documentos que lo explican. Habla Michele. Me convenciste. El controlador de datos lo que hace es establecer políticas. Y si bien ICANN no tiene los datos personales, nosotros definimos la política. Eso nos convierte en un controlador de los datos. Esos serían entonces los tres bloques básicos. Y no sé si ustedes tienen preguntas. Será un placer responderles. Habla Carlton. Gracias, Stephanie. Michele. Habla Miquel. Sí, Carlton. Dime qué estás pensando. No sigas ese camino, Carlton. Veamos. Cuando comencé a trabajar en este trabajo de ICANN, habla Holly. Hay algunas personas que no te conocen. Habla Michele. Pido disculpas. Soy Michele Neylon. Soy CEO de Black Pipes, presidente del grupo de partes interesadas de registradores dentro de la Junta Asesora de Punto Dot, miembro del EWG y muchísimas otras cosas. Estoy hablando en un título personal porque seguramente no hay nadie que respalde lo que diga. como europeo que soy, siempre he tenido mis dudas acerca de cómo la ICANN maneja la privacidad y el juiz. La mayoría de los códigos de país lo han resuelto esto. No es algo que genere dolores de cabeza en el espacio de los códigos de país. No, no pasa nada. Hay grandes cantidades de datos personales publicados al mundo. La aplicación de la ley no parece tener problemas al respecto tampoco. Yo no veo que ningún administrador de códigos de país vaya al CCNCO para protestar legalmente, ni que los abogados se molesten. O sea, no parece ser un problema generalizado si hay un régimen que ya protege la privacidad. Entonces, ¿por qué la ICANN dedica tanto esfuerzo a esto? Bueno, esa sería entonces mi visión general. Dentro del EWG, hemos analizado toda una serie de distintos aspectos de los datos de registración de nombres de dominio. Para darles un poquito de antecedentes a aquellos de ustedes, como decía Cathy, que hay un informe, quizás ustedes no lo han leído, pero hay informes, hay copias de este informe. Sí, Cathy, pedimos comentarios. Bueno, una de las cosas en el espacio del juiz, hay muchas referencias a cuestiones y tareas relacionadas con el juiz. Hay muchísimas cosas sobre las que podemos hablar y leer. En el EWG, entonces trabajamos sobre la base de que todo debe ser incorporado, analizado, pero también empezar desde cero y responder las preguntas que la gente ya dejó de preguntar. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué se necesita esto? ¿Qué hace cada elemento de datos? Al nivel más simple, para que un nombre de dominio se resuelva en la Internet, ¿qué elementos de datos son necesarios? Ustedes todos seguramente conocen la respuesta. Y a partir de ahí, ver cuáles son los otros elementos que se necesitan o que se pueden esperar. Y se analizan distintas cosas. Y tiene que ver todo esto con el propósito. Y da un encuadre a todo el debate. Genera un marco que es compatible con la legislación sobre privacidad en Europa y en otros lugares también, donde entra en juego el propósito en cada uno de los pasos. El abogado, por ejemplo, de marcas, que quiere demandar a otro por violar el propósito, por violar un nombre de dominio, tiene en cuenta el propósito. Entonces, vamos a armar algo que espero estará terminado para la reunión de Londres. Ahí seguramente todos nos van a odiar, porque va a ser algo muy robusto. Y espero que tenga recomendaciones muy claras que signifiquen una mejora del sistema global. La verdad, Stephanie, es algo que absolutamente es necesario. Tenemos que hacer algo respecto de la privacidad y tenemos que hacerlo ahora. Y tenemos que hacer algo que sea claro y congruente. Implementar un régimen donde la carga del trabajo de la privacidad no sea solo para los registradores o los registros, que las empresas no intenten forzar leyes a través de un contrato. Habla Carlton. Antes de darle la palabra a Fab, Holly, le voy a dar un minuto a Holly. Habla Holly. Para esa persona en la sala que no lo sabe, el RAA 2013, creo que el artículo es el 7.3.7.3, que tiene todos los requerimientos de los detalles de contratos. El registratario debe ser público, dice. Eso se hizo hace mucho tiempo por razones desconocidas. y ha generado una serie de expectativas de las personas que quieren tener acceso a esa información para estar muy contentas, y ha generado una serie de dificultades para aquellas personas que no quieren ser públicas. Es algo que existe desde hace mucho tiempo y que ha generado tanto muchísimo placer como muchísimo dolor. Y ahora estamos tratando de definir qué hacer al respecto. Habla Carlton. Ese ha sido el problema. ¿Cómo salir de esta situación? Debo reconocer ahora la participación en el trabajo de Rod Rasmussen. Es nuestro próximo orador. Habla Rod. Ustedes me conocen. Habla Carlton. Te pido que nos des tu perspectiva del trabajo del grupo EWG. ¿Qué es lo que piensas es más importante? Habla Rod.
Habla Holly Rich. Por favor, diga su nombre para los registros. Habla soy Fabricio Baira y como Carlton señaló, soy abogado. Así que para los que quieren molestarme, me pueden llamar abogado. También soy padre y entre otras cosas. Pero básicamente soy un abogado y trabajo al respecto. Bueno, a ver, mi perspectiva. Cuando comenzamos a trabajar, estaba la promesa de hacerlo en 3 meses. Y bueno, y aquí nos encontramos 1 año y medio después. En fin. No son las fechas que originalmente íbamos a cumplir. Pero a mí me habían dicho que teníamos que hacerlo en 3 meses. Yo creo que Stephanie ha hecho un trabajo maravilloso, lo mismo que McCaleb. Y además de los demás participantes del grupo que han traído su expertise, su conocimiento al grupo, creo que todos dentro del grupo deberían sentirse muy orgullosos de todo el tiempo que han dedicado. Hemos dedicado mucho tiempo, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de bebés que han nacido durante el trabajo del grupo. Por supuesto, sabemos que todos tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos hijos, tenemos bebés, tenemos una familia y además tenemos un trabajo. Y además tenemos que constantemente asegurarnos de que discutamos los temas y que se comprendan los temas. Esto no quiere decir que no estemos a veces en desacuerdo o que a veces no tengamos puntos de vista distintos. Pero si se considera en general, creo que esto es un buen intento de hacer algo mejor. Y de verdad, realmente estamos tratando de hacer algo mejor. Nadie viene representando a su propia organización o equipo. Vienen en realidad a aportar su experiencia. La razón por la cual no la hicimos el año pasado es porque, bueno, si consideramos y miramos este informe, todavía seguimos diciendo, podemos hacer algo mejor. Y la razón de esto es que ustedes, como comunidad, y muchos de los que estamos aquí sentados, se tomaron el tiempo de decirnos qué era lo que podíamos mejorar. Entonces, nos sentamos a comienzos de años y dijimos, bueno, ¿por qué no nos tomamos otros 6 meses de nuestras vidas para poder trabajar más profundamente en esto y ver qué se espera de nosotros y por qué no logramos algo mejor? Creo que la comunidad en este punto quiere algo que sea mejor y nosotros queremos entregarles algo y yo personalmente sé que podemos producir algo mucho mejor de lo que hemos hecho allá en noviembre y definitivamente estoy seguro de que va a ser mucho mejor, va a ser algo mucho mejor de lo que tienen hoy. Estoy de acuerdo con Michaela en que las personas quizás estén un poco desilusionadas, pero esto me parece que es un símbolo, un signo de mejoría, porque yo sé que mis colegas, por ejemplo, de IP, se van a preguntar qué pasó o por qué no se obtienen los datos o por qué no hay equilibrio. Bueno, a mí me parece que sí hay un equilibrio. Y, obviamente, uno tiene que tener en cuenta el 80% y no el 20% que está desilusionado. Pero hay que ser muy honesto. Este es un intento muy honesto de estas personas que han trabajado durante un año y medio para producir algo mejor. Entonces, por favor, focalícense o focalicémonos en ese 80% que nos alienta y no en el 15 o 20% que no. Creo que esa es la manera de avanzar. Esto definitivamente debe ser mejor. Ya como Stephanie Michaeli dijeron, bueno, hay que seguir trabajando por buenas razones, porque lo necesitamos. Afortunadamente, nos estamos acercando a lo bueno al final. Así que, a pesar de todo lo que alguien pueda decir, yo estoy muy orgulloso de este grupo y su trabajo que trata de mejorar cada día. Así que, Holly, ahí tiene mi opinión al respecto. Habla Cotton Samuels. Gracias, Fat. Rod tiene la palabra ahora. Habla Rod Randomset. Bueno, en cuanto a las observaciones del EWG, ¿qué puedo decir? En realidad, creo que voy a decir que estoy de acuerdo con mi colega. Él lo expresó muy bien. Yo creo que el asesoramiento de que el juiz estaba roto, y esto que vino del grupo de trabajo, bueno, es algo cierto. Sabemos de otros ejemplos que podemos hacer un mejor trabajo, pero hay intereses que compiten. Entonces, ¿cómo hacemos lo que tenemos que hacer? Porque finalmente, al final del día, a ver, la razón por la cual yo dije, bueno, voy a hacer esta, es porque quería representar, por ejemplo, los aspectos de la seguridad. Había mucho trabajo por hacer al respecto, por así decirlo, y tenía o contaba con la experiencia necesaria. Pero en realidad tiene que ver sobre cómo hacer que la Internet sea escalable a largo tiempo y que la gente confíe en eso, porque la gente se quiere comunicar, quiere hacer muchas cosas en Internet y quiere saber. Parte de todo esto tiene que ver con hacer las cosas bien en cuanto a la asignación de recursos, a la responsabilidad y a la responsabilidad, etcétera. Es decir, todas estas cuestiones que ICANN ha mencionado en su afirmación de compromisos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos o mejoramos esto para las personas que utilizan Internet? Hay una afirmación de compromisos. ICANN representa una comunidad, pero nosotros nos representamos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que publicar cosas y también obtener resultados de esas cosas que publicamos. ¿Cómo abordar el problema? Hemos visto una espiral en la cuestión de la confianza y en cómo el sistema de nombres de dominio se va asignando. Y también lo hemos tratado de arreglar desde el punto de vista de la seguridad. Hemos implementado desde el punto de vista de la seguridad parches masivos para tratar de proteger a los usuarios de los diferentes sucesos que tienen lugar. Pero entonces, ¿cómo abordamos toda la cuestión? Mi observación del grupo es que ha sido una experiencia muy útil, de mucho aprendizaje. Creo que todos hemos aprendido mucho del resto de los participantes. Conocemos sobre las operaciones de los registros, las cuestiones de privacidad o las leyes de privacidad. Es decir, todo lo que hemos traído a la mesa o presentado en el debate ha sido de suma utilidad. Yo, por ejemplo, contribuí con mi experiencia respecto de cómo la gente utiliza erróneamente o mal usa Internet o abusa del sistema de registro para perpetuarse. Quizás hay personas que no están conscientes de esto, pero cuando uno comienza a pensar en esto, dice, bueno, quiero proteger la privacidad. Y uno de los mecanismos que hay que tener en cuenta es que la seguridad se protege, o hay que tener en cuenta los botnets. Entonces, me parece que hemos hecho un muy buen trabajo. Y estamos aquí diciendo, a ver, tenemos que hacer estas otras cosas, tenemos que cubrir estos otros aspectos y estas inquietudes. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer de manera que sea escalable, equitativa, de forma que al finalmente logremos todos y tengamos un sistema que obviamente tiene que ser apoyado o soportado por computadoras y servidores y por un gran grupo de personas que se va a ocupar de los procesos? Es decir, hay todo un marco de contratos, marco contractual, de distintas cuestiones que se debe implementar, políticas que se orquestan para que esto funcione. Entonces, lo que hemos hecho como grupos para mí está bueno. Y hemos dedicado muchos meses de tiempo, meses personales, debería decir. Para mí fue un momento de aprendizaje, porque la comunidad puede aprender, pero nosotros hemos aprendido, y nosotros porque tenemos una perspectiva, una apreciación mucho más acabada de cuáles son los desafíos que enfrentamos. Nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer algo y estas son las formas en que lo podemos lograr. Pero básicamente es esto lo que aprendí. Habla Cotton Samuels, gracias Rod. Ahora tenemos varias colegas que trabajan activamente en el grupo de los PIC y queremos saber cómo se lleva el trabajo en este grupo de los PCI y también qué opinan del trabajo del EWG. ¿Quién quisiera tomar la palabra? Habla James. Bueno, yo creo que el staff el personal nos podía ayudar, porque yo no tengo mucha visibilidad de lo que está sucediendo. Una pregunta que tengo sobre la propuesta del EWG es, o tiene que ver con la cuestión o la idea de que la búsqueda en el servicio de directorios es doble. Por ejemplo, tenemos una cuenta de Facebook, yo también tengo una cuenta de LinkedIn, y yo sé que tengo un correo electrónico incorporado ahí y luego me va a mostrar y me va a decir, estas son las personas que tienen acceso a tu correo electrónico o las personas en las cuales puedes averiguar su correo electrónico. Habla Stephanie. ¿Puedo responder eso? Habla Stephanie. Tenemos que tener en cuenta quién, o auditar, quién va a tener acceso al RDS. Porque cuando llevamos a cabo las investigaciones, vamos a tener discusiones que van a ser difíciles. Es posible también que haya información que desaparezca. Yo tengo mucha fe, al ser una persona técnica, tengo mucha fe en que la tecnología va a poder resolver estas cuestiones, aunque sea costoso. Habla James. Básicamente, lo que dice Stephanie es que si el presupuesto de la ICANN lo incluye en un 40%, todo puede ser factible. Habla Cotton Samuels. Michele, ¿quiere hacer una pregunta? Habla Michele Nylon. Creo que Stephanie ya mencionó lo que yo quería decir. Creo que hay algo que alguien no mencionó, pero que es importante. Nosotros hacemos o emitimos recomendaciones que no son obligatorias para la Junta de la ICANN, que pueden ingresar en un proceso de políticas o en varios procesos de políticas. Y todos tienen que involucrarse, todos tienen que participar de ellas. Así que, por favor, no piensen que nada de nuestros aportes o resultados van a ser la respuesta. Debería ser una sugerencia bien emitida y con mucho conocimiento, pero no es una respuesta final. Habla James. A ver, por lo que puedo entender, me parece que hay una diferencia entre el trabajo del EWG y el grupo de trabajo PCI. Yo creo que los principios son importantes. Nosotros nos estamos focalizando en un punto específico y estamos viendo dentro del contexto de los datos que existen y de la estructura que existe y de los servicios comerciales que existen. Lo que estamos haciendo es considerar este tema de manera más detallada. Espero que estemos alineados con los principios. Habla Holly Rage. Creo que esta era mi segunda pregunta respecto de las discusiones que se llevan a cabo en el grupo de trabajo de servicios de privacidad y representación. ¿Qué hacen o qué sucede con aquellas personas que no quieren tener acceso, no quieren que se les acceda, que no quieren un acceso legítimo? Y si se les pide algún acceso legítimo, estas son preguntas de alto nivel también, pero también tenemos preguntas que son de un nivel intermedio. Creo que Katy estaba en la lista de oradores. Habla Kathy. Gracias. Es interesante. Tenemos esta cuestión dentro del equipo revisor del juiz también. A diferencia del EWG, nosotros estamos estudiando el sistema del juicio tal cual está, es decir, no estamos pensando en un nuevo sistema. De alguna manera nos causa un poco de celo el enfoque que tiene el otro grupo de trabajo, pero hay varios grupos de trabajo que están trabajando al respecto. En este aspecto tenemos que ser muy cuidadosos. Con el EWG y de no bloquear la tarea que hace el equipo de representación de privacidad y de servicios de representación y privacidad. Tenemos que ver y tener en cuenta cuáles son las mejores partes o producciones de cada uno de esos grupos, tomarlas y avanzar en conjunto hasta llegar a un proceso de desarrollo de políticas luego. Esa sería mi idea. Que no bloqueemos o no nos bloqueemos y que saquemos lo mejor de cada uno de nosotros. Habla Carlton Summers. Nos quedan solamente unos 25 minutos y me pregunto si no podríamos recibir algunas preguntas de otros miembros en la sala. Alan, ¿usted tiene algo que decir? A ver, veo a Alan, luego a Evan. ¿Hay alguien más que quiera mencionar o hacer algún comentario? Adelante, Alan. Habla Alan Greenberg. Tengo tres preguntas o comentarios relacionados con los servicios de privacidad y representación. Estamos teniendo en cuenta lo que sucede en el EWG y dependiendo de lo que surja del proceso, hay necesidad de que existan servicios de representación y privacidad y que conforme se necesiten estos detalles, estos servicios, se tienen que dar detalles. A mí me inquieta que se cree un proceso que sea muy complejo y que en un año, bueno, no se puede implementar. Esa sería la primera pregunta. Tengo dos más. Habla Carlton. Jumpin. Catherine. Habla Catherine. Sí, ya tuvimos alguna discusión al respecto. Yo creo que tenemos que tener la necesidad de empatizar con estos servicios es importante porque si se aplica o si se requieren servicios de protección sistemática e incluso si se tienen las credenciales aseguradas, bueno, esto es algo sencillo, pero todavía se tiene una gran cantidad de números, como vimos en la ceremonia inaugural de esta señora que trabajaba desde su hogar. Ella, supongo que, no sé si está interesada en los servicios de representación y privacidad, pero tenía un negocio donde podía vender. Y la otra cuestión es que los servicios de representación de privacidad, y conforme yo avanzo con esto voy aprendiendo, siempre es una especie de buffer en cuanto a la protección. Hay mucha gente que quizás lo quiera contestar y yo, bueno, digo, tengo un pequeño negocio y siempre le digo a McKellen, yo no quiero que me molesten porque si no, y quiero registrarme en otro lugar, así ya no me molestan. Pero me parece que los servicios de representación y privacidad pueden de alguna manera acotar la brecha que existe. Habla Alan Greenberg. Bueno, yo quería hacer una observación. La segunda pregunta, algo que ya se mencionó anteriormente, es que hay una gran cantidad de abogados en el mundo que en realidad actúan como servicios de representación y acceden a los datos. Se espera que ellos estén acreditados por la ICANN antes de que ofrezcan estos tipos de servicios a sus clientes. A ver, ¿es esto una expectativa realística? Habla James. Es una pregunta excelente. Desde la perspectiva del registrador, nosotros no podemos aceptar registraciones de un servicio de representación no acreditado. Por ejemplo, si contactamos a un registratario que tiene un problema con el nombre de dominio porque hay una orden judicial, bueno, él voy a contactar a mi cliente y esta es una firma de abogados. Bueno, en realidad, según el RAA, no hay mucha descripción al respecto, pero vemos que hay alguien que está actuando en representación de un tercero que es desconocido para nosotros y que quizás no tenga ni siquiera conocimiento del acuerdo de acreditación de registración. No sé cuál es la expectativa, pero yo sé que la expectativa está puesta en los registratarios, en que no van a aceptar a estas firmas si es que tienen pensado que actúen como servicios de representación. Habla Alan Greenberg. A veces estas personas toman responsabilidad de lo que hacen. Entonces, a mí se me ocurre que un abogado no acreditado que actúa en su propia representación sería responsable de todo esto. No se trata de una representación así simple, sino que es más complejo. Mi última pregunta es algo que me causa curiosidad. Quizás esté equivocado y tenga los datos erróneos, pero sé que hay mucha gente que tiene los mismos datos. Si uno presenta un UDRP y el proceso de representación revela quién es usted, y esto se publica en los resultados, incluso si el UDRP es para los registrantes, e incluso si esto se trata de un UDRP que es totalmente frívolo. Entonces, si uno quiere averiguar quién es alguien, simplemente lo único que hay que hacer es presentar un UDRP y los proveedores de UDRP van a revelar toda la información porque van a enviar un informe. Entonces, a menos que el servicio de representación y privacidad diga que soy yo y quién soy el que se va a encargar o tener responsabilidad de cualquier acción que se tome, no hay nada de qué preocuparse porque siempre se va a revelar la información. Habla Carlton Samuels. No sé si esto es así actualmente, si es lo que existe actualmente. Hemos debatido esto en el EWG respecto de este propósito. Hoy, de hecho, tuvimos un debate con respecto a las revelaciones que hacen los UDRPs. Habla Kathy. Creo que esto tiene que ver con la acreditación y los servicios de privacidad y representación. Habla Alan Greenberg. Bueno, entonces esto es parte del UDRP. Quizás haya que revisar en algún futuro el UDRP. Habla James. Alan, un tema es que no todos los proveedores de UDRP tienen exactamente los mismos procesos para ello. A ver, no es que se trate de una cuestión únicamente de los UDRP o de los servicios de representación y privacidad. Habla Alan Greenberg. Es uno de los temas que surgió en uno de los PDP y es bastante coherente en todo. Habla Carlton. Le doy la palabra ahora a Kathy. Habla Kathy Clayman. Yo quería comentar respecto de lo que usted ha dicho. Cuando nosotros redactamos el UDRP, teníamos en cuenta la evolución de los servicios de proxy y representación y privacidad. Porque teníamos en cuenta los problemas asociados con la revelación de información y queríamos defender a los registratarios en todo momento.
Habla Rod. En general, y para apartarnos del EWG y hablar de aquellos otros grupos también que han trabajado muchísimo en esto. Hay por lo menos 5 grupos que han trabajado en políticas. Estamos tratando muy duro de crear un marco y ofrecer buenas sugerencias para seguir avanzando en sentido general. Algunas también cosas más específicas que están incluidas en el informe. Pero bueno, en general, los PDPs y las políticas son muy específicas y focalizadas. Estamos tratando de crear un marco sabiendo que estas cosas están ocurriendo para poder proveer una forma de evolucionar hacia aquello que surja del marco. Tenemos que seguir trabajando con este PDP en particular. No queremos ser prescriptivos. Sabemos muy bien que es necesario abordar esto. o continuar con las discusiones del grupo, pero a la larga creo que un marco, tener un marco con las recomendaciones de las políticas que salgan de este grupo, se va a adaptar muy bien. Creo que es importante tener en cuenta esto. No estamos tratando de resolver todos los problemas de todos los PDP que se están trabajando ahora. Hay muchísimos en este sentido. Hay algunos conceptos que estamos discutiendo que creo que son muy aplicables en este campo. Establecer un contacto legal con un dominio, no diría con el dueño del dominio, sino con la idea del dominio y la entidad relacionada con el dominio. Dar distintas formas a la gente para resolver estas cuestiones sin necesariamente revelar quién es el registratario. Algo que no es necesario para el propósito del contacto. Habla Evan. Soy Evan Leibovich, miembro de ALAC. Mi pregunta a los miembros del grupo de trabajo es la siguiente. Hay dos casos específicos. ¿Están satisfechos con la forma en que esto se viene implementando? La cuestión de la información incorrecta e insuficiente. Desde el punto de vista de At Large, es un problema real que la privacidad se implementó dando información incorrecta. Y ahora que se implementan estos servicios de privacidad y representación, va a ser más fácil para la gente dar información correcta. A la larga, quienes tienen información incorrecta van a incurrir en violaciones y va a permitirle a las agencias de aplicación de la ley tomar medidas más fácilmente. Ya no va a ser más tolerado. Y la otra pregunta, que tiene que ver con si ustedes están satisfechos o no, es algo que yo pensé que iba a ser una pregunta teórica, pero la verdad es que no lo es, que tiene que ver con la protección de las marcas y la protección de los consumidores. En el caso de los TLD como .WTF, por ejemplo, que se habló en Bruselas, estas son solicitudes que son absolutamente legítimas. Puede haber registraciones de dominios como estos que puedan ser intentos de vulnerar los derechos de titulares de marcas. Las inquietudes de distintos usuarios tienen que ser tenidas en cuenta. ¿Ustedes consideran que el trabajo que ustedes están haciendo tienen en cuenta estas cuestiones y a la vez dan protección a aquellos que legítimamente necesitan la privacidad? Gracias. Habla Holly. Esto es mucho, no voy a intentar responder todo esto. La primera parte solamente voy a intentar responder. Una de las discusiones, y tengo que pensar un poquito antes de hablar, es la elección entre si vamos a revelar la información que va a ser verificada por un proceso, pero que a la larga, ¿qué pasa cuando alguien cambia algo? Uno no lo va a saber hasta que uno intenta contactarlo. Estamos diciendo que hay que chequear todos los nombres todos los días. Si se pasan todas las pruebas de verificación, ¿qué pasa? Yo no sé cómo se maneja esto, porque honestamente es difícil. La siguiente parte, si se advierte que hay un problema, se pasa a la verificación y se constata que realmente hay un problema, está bien decir, ok, esto es incorrecto. No voy a revelar la información, pero sí le voy a dar de baja a este usuario por completo. Seguimos reflexionando sobre esto. Porque, ¿cómo le decimos a alguien? Usted no va a revelar su información. Estamos protegiendo a alguien que está bien que se lo proteja, pero quizás también estemos protegiendo a alguien que no debe ser protegido. Honestamente, esta es una pregunta más que una respuesta. ¿Quieres decir algo? Quisiera responder la primera parte de tu pregunta, Evan. En algunos aspectos podemos desacoplar el problema de lo que es inválido o incompleto en los datos de juicio del tema de privacidad y representación. Se aplica en general a lo que es juicio, la posición de WG en algunas cuestiones. Creo que esto podríamos ponerlo en distintos canastos. Es inválido si hay un error, por ejemplo, de tipeo, y sería una invalidez, digamos, benigna. Puse mi nombre, mi número de teléfono en internet, puse 123456, se acepta y voy al teléfono, digo este número y no funciona. Pero puede haber otros usos más maliciosos, donde hay quienes activamente tienen una intención de hacer cosas incorrectas. Yo pienso, y creo que el EWG ha trabajado mucho en esto. Hay algunos estudios interesantes sobre códigos de país relacionados que dicen que si se puede demostrar que la información es confiable y que el dato inválido, benigno, es claro, probablemente pueda ser dado de baja o darle una oportunidad de corregir. Ahora, los malos, entre comillas, las personas malas. Aquí el reto, y seguramente Rod y las agentes de seguridad lo entienden. Los malos operan mucho más rápido que las políticas de CAN, o por lo menos más rápido que muchos de nosotros, quienes operamos a veces en procesos geológicos. Bueno, ellos siempre van a estar más adelante de los filtros que implementemos, generando un ambiente hostil. Yo creo que con el tiempo esto va a terminar siendo en que los benignos van a ser corregidos y la parte realmente maliciosa va a terminar siendo los datos robados. Veremos datos que pasan todas las pruebas y datos que cumplen con todos los formatos y que no son los datos de uno, sino que son datos robados. Podríamos decir, en gran medida, que este no es un camino de trabajo crítico para este grupo de trabajo. Creo que es más general. Creo que el RA de 2013... y quienes trabajan en el próximo seguramente van a mejorar este aspecto. La gente del grupo PPS ahí. Para contestar la pregunta de Evan, una de las cosas que hicimos en el EWG es el concepto de responsabilidad. La responsabilidad, la rendición de cuentas. Hay alguien que tiene que ser responsable y rendir cuentas. Si se registra un nombre de dominio, quizás no tiene que ser una persona técnica. Quizás tenemos a alguien técnico que trabaja para nosotros. La cuestión es la siguiente. Estamos buscando a alguien que pueda dar una respuesta. Yo puedo enviar correo basura utilizando palomas mensajeras si quiero, pero no hay ninguna manera en que yo pueda obligarte a responder. No hay ninguna forma de que pueda hacerlo. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en nuestra industria es que las personas asumen que la ausencia de una respuesta equivale a una cuestión, a un problema, y no es así. Lo que la especificación dice en el RA de 2013, y asumo que el PPSAI también marcará lo mismo, las recomendaciones iniciales dicen que el proveedor de un servicio de privacidad o representación, ese proveedor va a estar obligado a dar una respuesta, a responder. Entonces, por ejemplo, en el caso de una cuestión relacionada con una marca, el concepto de dar de baja, por ejemplo. Bueno, bien, a lo mejor ellos quizás puedan recurrir a algún tipo de servicio de privacidad y representación, pero eso no significa que no se pueda ir tras ellos si uno quiere. Esa es la idea. Esa es la idea de la responsabilidad. Y otra cosa, les advierto lo siguiente, que por favor dejen de tratar al juez como un proxy o como la solución a todos los problemas del mundo. ¿Cuántos de ustedes aquí se han mudado de casa en algún momento en los últimos 10 años? ¿Cuántos de ustedes aquí presentes han viajado? ¿Cuántos de ustedes, a ver, este es un buen ejemplo, han comprado una tarjeta SIM local en cada conferencia de CAN que asisten? Lo que quiero decir es lo siguiente. Los datos de contacto se actualizan constantemente. Y si somos demasiado prescriptivos, si hacemos que todo sea blanco y negro en nuestros abordajes, creo que estamos equivocándonos en cómo lo hacemos. Un abordaje más interesante, el domain.org, lo que se lanzó hoy a la mañana. Aquellos nosotros en la industria, los que trabajamos más en la industria, lo abordamos de una manera distinta. Habla Carton, María. Habla María, yo soy María Farrell. Soy de la GNSO y también soy usuaria de Internet. Como usuaria de Internet, yo no quiero que mis datos personales estén publicados en el juez. Yo no uso el .com. Dejo de usarlo, te lo advierto. Quiero decir lo siguiente. Yo escribo en un blog con 25.000 usuarios, lectores diarios, y les cuento lo siguiente. Si yo publico esta noche o mañana y hablo de feminismo o de un tema candente de política estadounidense, seguramente recibiré por lo menos media docena de amenazas antes del fin de semana. Esto no es algo inusual. Entonces, ¿y por qué no es inusual? Bueno, es un tema mucho más amplio, el tema de las mujeres en la Internet. Y nuestros usuarios no lo van a ver en el sitio web, porque estos posts no los divulgamos. Estas amenazas no las publicamos. Lo moderamos y lo excluimos. Lo incluimos en automoderación. Y no lo llegamos a ver, porque a veces son muy gráficos y muy específicos. ¿Por qué no quiero registrar un .com y poner mi nombre y dirección, mi teléfono, etcétera? Este es el motivo. Y no es algo inusual. Yo no tengo una razón particular para hacer una preregistración. Yo no soy una ONG, no estoy en un régimen gubernamental represivo, tampoco pertenezco a una organización feminista específica. Solo quiero tener un dominio, una laptop y una opinión. Y sin embargo, no quiero tener mis datos registrados. Bueno, quería hacer llegar este comentario porque también hay un argumento de que un nombre de dominio es un privilegio y que si uno no quiere tener un nombre de dominio, si uno no está preparado para aportar los datos personales, no va a poder tener un nombre de dominio. Bueno, creo en realidad que hay muchos privilegios asumidos detrás de este argumento. No tenemos que imaginar que el mundo sería muy distinto si no tenemos un dominio en Internet. Tenemos .coms y otros nombres porque básicamente queremos tener presencia y asegurarnos que el trabajo que hacemos tenga una plataforma propietaria. Bueno, eso solo quería decir desde el punto de vista de una usuaria de Internet. Y también agregar que no soy un caso excepcional. Habla Carlton, vamos al Fab ahora. Voy a pedirle que sea breve. Yo soy Katie Young, soy de ISPA. Creo que entendemos que algunos de los comentarios formulados, el tema de los usos benignos, los datos inválidos benignos, es claro. En lo que hace a nuestra industria, la cuestión principal es tener validación de la información, porque si se puede hacer un rastreo, y esta gente se esconde detrás de nuestras direcciones, No podemos llegar a la gente que hace cosas malas, nuestra industria. Acabo de estar en una reunión en el Ministerio de Derecho en Singapur. Tenemos una industria muy grande y no conseguimos llegar a la gente que comete actos incorrectos en Internet. Estamos en un proceso de tener información que sea válida. Es claro que la información cambia. Si yo uso información para ocultarme, para realizar actividades ilícitas, creo que es imperativo que el sistema nos permita a nosotros resolver esta cuestión, validar y por lo menos dar de baja. Entonces, nuestro interés también pido que se tenga en cuenta. Habla Carlton, muchas gracias. Fab, me parece que tienes la última palabra. Habla Fab. Me agrada ver que ambos han hablado uno tras otro. Quiero agradecer los comentarios. Obviamente, como abogado especializado en IP, esa es mi carrera, he trabajado también con mujeres que han planteado sus problemas desde los sitios web para evitar que la gente cometa actos ilícitos, se empiezan a decir cosas muy gráficas con mails de amenazas como los que usted ha descrito. Me ha sorprendido muchas veces estas respuestas. El hecho de que ustedes digan los comentarios son buenos ejemplos. ¿Por qué luchar tan duro para satisfacer ambas necesidades? Evan, con relación con lo que dijiste, si tu pregunta, si estamos satisfechos, con cierto resultado sí, como decía Rad y Michele, son recomendaciones. No puedo decir que estamos satisfechos con los resultados finales porque todavía no ha terminado, pero sí estoy satisfecho de que en nuestro grupo hemos aportado nuestras experiencias, planteado las cuestiones y tratado de generar una atmósfera que resuelva ambas puntos de vista y que la gente se sienta cómoda de que por estar en la Internet y usar un nombre de dominio y expresar una opinión, uno pueda sentirse seguro de que sin cierto tipo de responsabilidad la información personal no va a salir. Con eso sí estoy satisfecho y puedo decir hoy que estamos trabajando mucho, que una vez que esa persona ha sido vetada y que el propósito de la persona ha sido revelado, entra en el camino de la responsabilidad, ahí, por la atmósfera que nosotros hemos generado, la gente puede sentirse libre para divulgar su información. Estamos tratando entonces de equilibrar ambas cuestiones. Así que muchas gracias por lo que han dicho, porque creo que ustedes reafirman lo que nosotros estamos tratando de plantear. Gracias. Habla Holly. Voy a cerrar la discusión aquí porque el EWG tiene una reunión próximamente. Quiero agradecer a todos por este debate tan interesante. Y obviamente son temas que son muy activos. Ha sido un debate muy interesante. Para aquellos de ustedes que se quedan, les cuento que tenemos una sesión a las 5 sobre los TOR, los términos de referencia. Quizás pueden volver después. Gracias a todos. Muy buena la sesión. Y gracias en especial a Steve, James, Stephanie, Kathy, Rod, Michele y Fabrizio. Stephanie. Creo que no me olvido de nadie. Habla la secretaria. Hay una pregunta en el chat. Se tienen que ir. Habla Holly. Gracias a todos. Thank you, interpreters.
Habla Carlton. El grupo de trabajo de privacidad de representación se queda aquí. Es una reunión abierta. Es el jueves a las 9. Así que los invitamos a que asistan. Si tienen preguntas, si quieren participar en el grupo de trabajo, están invitados. Habla Holly. Esto me había olvidado.
I think that's the biggest issue. But it's tough.
I might actually.
It doesn't work, does it? Okay, ladies and gentlemen, there is an announcement on behalf.
Damas y caballeros, hay un anuncio en nombre del comité asesor at large, que son los resultados de la segunda parte de la segunda ronda de las elecciones o de la selección del miembro para la junta. Tijani Benjamin nos va a dar los resultados de este voto de desempate que se hizo en las últimas 24 horas. Tijani, tienes la palabra. Habla Tijani. Gracias, Olivier. Bien, la votación de desempate, el resultado final, le dio el voto a Alan Greenberg como ganador. Entonces, ahora, para la votación final, espero que será entre Rinalia Abdullahim y Alan Greenberg. Gracias, Tijani. La risa era porque estábamos jugando a desempatar. ¿Qué pasa, Tijani? Vamos a tener, si tenemos otro desempate, tendremos otra votación. Y habla Tijani, si tenemos otro empate, vamos a hacer un sorteo. Habla Olivier, espero que no lleguemos al sorteo, porque seleccionar un miembro para la junta por sorteo va a ser algo bastante raro. Habla Eduardo. Una pregunta para Tijani. ¿Cuándo comienza la próxima votación? Habla Tijani. Empieza hoy y cierra el miércoles. Es un anuncio que hicimos ayer esto.